Paloma Cuevas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Y en medio de todo esto, hoy nuestros compañeros de Libertad Digital, nuestros compañeros de Libre Mercado, han publicado los 5 gráficos que demuestran que España es el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.
Sí, nuestro compañero y economista Diego Sánchez de la Cruz pone los datos sobre la mesa y la verdad que no dejan a nuestro país en buen lugar. Comenzamos, si te parece, Nieves, con el área de la gestión sanitaria. Diego Sánchez de la Cruz nos ha detallado qué informes han utilizado y en qué situación queda nuestro país.
Los indicadores que hemos recopilado son los de la Universidad de Cambridge, que publicó un informe que ya avanzamos en exclusiva en Libre Mercado hace algunas semanas y que luego pues ha corrido como la pólvora por muchos medios de comunicación. Y básicamente lo que hacen es medir la incidencia del patógeno en términos de fallecidos por coronavirus, pero también contagiados por coronavirus, sanitarios afectados por la enfermedad, tasa de reproducción de la enfermedad, etcétera. No hay una sola métrica en la que España no aparezca como el país con peores resultados, no solo de Europa, sino también de la OCDE. Con datos encima de la mesa, presenta con mucha diferencia el mayor exceso de mortalidad y la peor gestión de la pandemia en toda Europa y en todo el mundo desarrollado.
Esto, como decíamos, es en clave sanitaria, pero es que a nivel económico estamos igual o peor. Los datos del paro y el PIB hablan por sí solos.
Nuestra caída del PIB, por ejemplo, en términos trimestrales, ha sido superior al 18% frente a un promedio que es mucho menor en los países de nuestro entorno. Estamos marcadamente peor incluso que Italia, que ha sido el otro país más golpeado en clave sanitaria. Y luego, referido al empleo, pues que ya nos hemos convertido en un país que duplica la tasa de paro de Italia. Estamos hablando de un país que no tiene un desempleo bajo y que ha sido especialmente golpeado por esta pandemia. Si luego ya directamente nos comparamos con otros países, pues podemos ver que tenemos entre 3 y 4 veces más desempleo que los países europeos que mejor han gestionado esta situación. Entonces yo creo que esos indicadores son muy preocupantes. También hemos publicado esta semana en Libre Mercado que los salarios van a experimentar una caída de entre el 3 y el 5%, puede ser que se revisen a la baja los sueldos o que se aplique la devaluación en los nuevos contratos que haya a partir de ahora. También podría canalizarse a través de reducciones de jornada o de reducción de los beneficios en especie. Y hay un quinto gráfico que yo creo que es el más interesante de todos, porque lo que hace es comparar cuánto ha caído la economía y cuánto ha sido la afección sanitaria de la pandemia en los distintos países de la OCDE, porque ese quinto gráfico remata, digamos, esa pieza que hemos publicado y demuestra que nunca hubo una dicotomía entre salvar vidas y salvar la economía. Muchos países tienen, bueno, todos los países tienen mejores indicadores sanitarios y todos los países tienen mejores indicadores económicos. De modo que lejos de haber una tensión entre la salud y la economía, como no puede ser de otra forma, están íntimamente y estrechamente relacionadas. Y los países que lo han hecho mejor en esta pandemia demuestran que en absoluto era necesario hundir la economía para salvar vidas, porque de hecho hemos hundido la economía y no hemos salvado vidas.
Carmen Tomás, muy buenas tardes.
Hombre, Nieves, que me alegro mucho de oírte.
Y yo también me alegro mucho de oírte, aunque te he estado escuchando todo el verano, ¿eh?
Hoy me vas a tener que atar corto, ¿eh? Que he venido en modo noya, Estoy muy enfadada.
Aquí tenemos tiempo para abordar todos los asuntos que quieras sacar, Carmen. Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Encantado de saludarte también.
Igualmente, Fernando, un placer como siempre. Y también me alegro mucho de saludar a Pepe García Domínguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Porque hemos hablado por teléfono, pero oye, hacía mucho que no hablábamos a través de las ondas. ¿Qué tal estás?
Sí.
Pues estoy intentando sobrevivir a la pandemia. Estoy en San Lorenzo del Escorial y espero estar dentro de 24 horas en Galicia, lo cual implicará registrarme como un atestado en una lista que creo que tiene la Xunta de Galicia para gente que provenga de Cataluña o Madrid.
Efectivamente, eso es lo que nos estaba comentando nuestra compañera Ana María Antúnez, que la Comunidad de Madrid aparece ya en ese registro de que ha elaborado el Gobierno de Galicia. Oye, por empezar por lo último y por lo que nos estaba comentando en nuestros micrófonos Diego Sánchez de la Cruz, lo habéis oído, además está publicado en Libertad Digital, nuestros compañeros también de Libre Mercado, España, lo peor, la peor gestión sanitaria y económica. ¡Qué barbaridad! Es que nos engañan con los datos sobre coronavirus y también nos están mintiendo con las cifras económicas, haciéndonos dibujándonos un panorama esperanzador, pero aquí nada de nada, ¿eh? Es que el titular de Libertad Digital a esta hora es que los sueldos van a bajar entre un 2 y un 4% desde el mes de septiembre. Y cuando le empiezas ya a tocar el bolsillo a los españoles, a la gente de a pie, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Bueno,
es que a ver, cuando...
No, Carmen.
Carmen.
Vale. Vamos a ver, es que cuando tienes una economía que está hundida, que tienes empresas cerrando, gente en ERTE, el paro aumentando, pues las empresas, lógicamente, tienen muy pocas alternativas. O sea, o bajas los sueldos a los que están, o reduces jornadas a los que están, o prescindes de gente, que es lo que va a pasar en muchísimas empresas y ya lo están anunciando, es que no vamos a poder resistir, van a tener que mandar a gente al paro. Pues esto es lo que hay. Y todo lo que ha dicho Diego Sánchez de la Cruz, efectivamente, lo último para mí es lo más importante. O sea, nos han engañado con las cifras, pero es que el que nos engañen, o sea, bueno, pues está ahí. La realidad es que ni han salvado vidas, porque al final hemos sido uno de los países, por no decir el primero, en el que más personas han muerto por 100.000 habitantes, y encima no ha salvado la economía. Ha sido aquí lo que han hecho es hacer una pésima gestión sanitaria y una pésima gestión económica, porque para salvar su mala gestión sanitaria decidieron el confinamiento total, la hibernación de la economía, y al final ni han salvado vidas, efectivamente, ni han salvado a la economía. Al final hemos sido el peor país de la crisis sanitaria y el peor país de la crisis económica. Entonces, y este tío se va hoy de vacaciones. O sea, es que es alucinante, sin resolver el problema de la educación. ¿Qué pasa con los colegios? Oiga, que es que los colegios empiezan a primeros de septiembre, ¿eh? Y estamos a casi ya rozando la mitad de agosto. O sea, y se va de vacaciones, dejando aquí todavía comunidades autónomas donde hay montones de inmigrantes que se están pirando por ahí con el virus sin hacer nada sobre la inmigración, que es exclusivo del Ministerio del Interior. ¿Qué sabemos del material? O sea, es que es un auténtico desastre todo, y no pasa nada. Estamos con el rey, ¿eh? Estamos con el rey, venga el rey Juan Carlos, venga para arriba, venga para abajo, y ya no hablamos de nada de lo que han conseguido, que sea una auténtica cortina de humo sobre los casos de Pablo Iglesias, sobre este señor que se va de vacaciones dejando aquí el desastre total, sobre gente que está en el ERTE que todavía no ha cobrado, y en fin, dejo a mis compañeros porque me embalo.
Pepe.
Hombre, yo voy a ser un poco menos apocalíptico que Carmen. Con ninguno tampoco. A propósito de eso que se llama el informe de Cambridge, solo es una pequeña apostilla. No es una crítica, no es una enmienda a la totalidad. Pero a propósito de eso que se está llamando informe Cambridge, a propósito de que España es el peor país del mundo, bueno, vamos a ver. Eso no es un informe de la Universidad de Cambridge. Eso es un informe publicado por la Universidad de Cambridge, no es lo mismo. El autor de ese informe es una persona muy famosa en el ámbito de la economía internacional, es Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un izquierdista norteamericano, miembro del ala más progresista del Partido Demócrata, es lo que pasaría aquí por un keynesiano radical, para entendernos. Entre otras cosas, es la persona que asesoró al gobierno ruso de la Unión Soviética, en el momento de la transición, a Boris Yeltsin, para hacer la transición al capitalismo del socialismo. Y todo el proceso de la transición rápida y que fue tremenda de la Unión Soviética lo asesora Jeffrey Sachs. Pero bueno, Jeffrey Sachs ha hecho un informe publicado por la Universidad de Cambridge, pero hecho por Sachs, en el que no es un informe sobre el coronavirus, ni es un informe sobre la pandemia. Es un informe sobre sostenibilidad, sobre economía verde, para entender. Y al final de ese informe se mencionan cuatro indicadores, se hace una comparación bastante elemental, bastante tosca, bastante rudimentaria, de cuatro indicadores comparando países. Y ahí, efectivamente, de esos cuatro indicadores, España queda el peor. Y bueno, pero en fin, eso son dos páginas de un informe dedicado a otra cosa, utilizando cuatro indicadores. Inferir de eso que España es el peor país del planeta, bueno, parece un poquito exagerado. No ha sido brillante la gestión española, como no ha sido brillante la gestión norteamericana, ni la gestión brasileña, ni la gestión de muchos países, pero no somos lo peor del mundo. Somos un país que, en fin, más o menos ha hecho las cosas razonablemente mal, pero en fin, como lo ha hecho todo. Eso lo quería decir a propósito de Jeffrey Sachs. Los datos de paro que se han mencionado. Ahora mismo estamos en torno al 15%, 15-16%. Y eso es horroroso, sí, es horroroso, claro que es horroroso. Y va a ser más horroroso todavía, porque las estimaciones serias, más serias, indican que, bueno, que seguramente sobrepasaremos el 20% antes de final de año. El problema, no el problema, la constatación triste, es que, bueno, estamos hablando de una pandemia mundial y parece que se justifica, ¿no? En un contexto de derrumbe apocalíptico, y eso que he dicho que no iba a ser apocalíptico, España llega al 20% de paro. Dices, bueno, lo puedo entender. Lo grave, lo terrible, es que España ha llegado en lo que llevamos del siglo XXI y finales de, y en la última década del 20, ha llegado como 7 veces a tasas de 20% de paro, y sin pandemias. Es decir, la desgracia de la economía española es que, hombre, si tienes una pandemia llegas al 20% de paro, pero es que sin pandemia también llegas. Y esto, a ver, es muy complicado explicarlo. Y esto se lo dices a un francés, a un alemán o un holandés, y le cuesta muchísimo entender. Es decir, pero ¿qué pasa en ese país, no? Es decir, ¿qué desastre crónico arrostra para que, al margen de pandemia, 7, 8 veces a lo largo de los últimos 20 años llegue a tasas de paro que parecen, no sé, de Centroáfrica?
Es, bueno, es la maldición bíblica que nos ha tocado vivir, Pepe. Nos tenemos que ir un minutito a la publicidad, pero fijaos, porque os decía antes que nos engañaban con los datos sobre el coronavirus y también nos están mintiendo con las cifras económicas. Sabéis que el pasado lunes, en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias, se aprobó, gracias al voto de calidad del socialista Abel Caballero, que se pueda utilizar el remanente de los ayuntamientos y que el Estado se lo va a devolver en un plazo de 10 años. Bueno, pues tengo aquí lo que se ha publicado hoy mismo en el BOE, el BOE del miércoles 5 de agosto de 2020, que creo que es hoy. Punto 2. El importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años.
El ya. 37.
Un plazo máximo de 15 años cuando el pasado lunes se acordó que fuera de 10. Y yo no sé lo que pasa con este gobierno, que siempre tenemos que estar pendientes de la letra pequeña. Lo comentamos a la vuelta de la publicidad. Un alto en el camino.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte.
Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Consigan lo mejor de la carrera del Gran Plácido Domingo en una colección maravillosa, sus 100 mejores momentos.
Junto a ti, al pasar las horas, oh, mi amor.
Sus arias de ópera, romanzas de zarzuela, boleros y canciones populares reunidas en 6 discos que hoy podrán conseguir a través del 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com. Conozcan una gran selección de su variado repertorio con esta gran colección. La recibirán en su casa si la encargan en el 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com. Es un regalo perfecto para esa persona querida y está muy bien de precio. Los 6 discos salen por el precio de 3. Solo cuestan 33 euros más gastos de envío.
Sembrador, que has puesto en la mesa a tu amor.
Disfruten de su magnífica voz interpretando baladas pop.
I begin to tell the story of how great a love can.
Música latinoamericana y boleros.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
Y si llaman para encargar la colección durante la próxima hora, además de conseguir esta gran colección por un precio buenísimo, les vamos a regalar un reloj de pulsera fabuloso de cuarzo, a elegir entre señora y caballero, el que ustedes prefieran. Les recuerdo, nuestro número es el 902-29-1029 y nuestra web musicadesiempre.com. Pida lo mejor de Plácido Domingo en el 902-29-1029 y un reloj gratis.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Nueve minutos para llegar a las 5 de la tarde, las 4 si nos están escuchando desde las maravillosas Islas Canarias, y aquí estamos con Carmen Tomás, con Fernando Lázaro, con Pepe García Domínguez y con todos los oyentes de Es la Radio en este 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves, que lo quería decir, ¿eh?
Es
que
verdad.
Esta mañana.
Es verdad.
Muchas felicidades,
es que con lo de
amiga.
Las blancas, felicidades.
Es que esta mañana me ha felicitado en antena mi compañera Sara Sanz y también Alejandro Vara, y
sí,
y entonces no, ya le doy las gracias aquí a través de los micrófonos. Y aprovecho también para felicitar a Nieves Liendo, que está aquí siempre al pie del cañón, sí, en esta casa. Y a ella no la escuchamos a través de las ondas, pero siempre está ahí, ya la conocéis, pico y pala. Carmen, Lázaro, Pepe, nos quedan 5 minutitos para irnos al boletín de las 5 de la tarde. ¿Qué os parece si, como es la hora casi de la merienda, nos merendamos ya el jamón de Tu Jamón Directo? Paloma, ¿nos tomamos el jamón?
Pues mira, Nieves, por mí sí. Yo ya merendaba.
Es que hemos comido muy prontito,
sí,
Paloma.
Sí, yo ya merendaba. Además, con ese surtido especial verano. 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota y otros 6 de salchichón ibérico de bellota, todos de 100 gramos. Y además, una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Con todos estos estuches, 15 en total, se pueden hacer 40 bocadillos. Y todos se lo pueden llevar a casa por 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Y ya saben, si llaman de parte de radio, le hacen un 5% de descuento. Tujamondirecto.com y en el 984-1028. 984-1028.
Oye, Paloma, que claro, hoy es un día felicísimo para mí, porque hoy es mi santo, pero claro, también hoy es 5. Y el 5 es también un día felicísimo para todos aquellos que tienen su alquiler con...
Con Alquiler Seguro, Nieves. Y es que da igual que sea lunes, jueves, festivo, porque el día 5 es el día en el que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. En Alquiler Seguro están orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Si quiere alquilar una vivienda, llame ahora al 902-37-57-77. Repetimos, apunten, 902-37-57-77 o visite www.alquilerseguro.es.
A las 4 de la tarde, Carmen, me hacía una pregunta en alto y es ¿a qué ha ido o a qué fue Pablo Iglesias anoche a Telecinco? ¿Tiene respuesta para esa pregunta? ¿Carmen?
¿Yo?
¿Sí?
No, pues para echar humo, echar barro, embarrar el campo, pues a lo que se dedica este hombre, que como está con varias cosas encima, pues lo que hace, lo que está haciendo, con la ayuda inestimable de Sánchez, que es el gran culpable de todo esto del rey Juan Carlos, pues eso, es partir, para que no hablemos de su presunta caja B, de su presunto sobresueldo, de su presunto caso Digna, de todos los casos que le acechan a este supercasta.
Fernando,
que no sabemos si también se va de vacaciones.
Y eso, fíjate, se me ha olvidado preguntárselo a Mariano Alonso, pero ya tendremos días para hacerlo. Fernando, ¿tú crees que también fue a echar porquería a Telecinco? ¿O
bueno,
tienes alguna otra impresión por el hecho de que Vicepresidencia Segunda del Gobierno improvisara esa comparecencia de Iglesias en horario estelar, en el telediario de las 9 de la noche, que metieron casi con calzador?
A mí mi impresión personal es que fue a cobrarse la pieza, ¿no? Políticamente hablando, él es el más republicano de todo el contubernio que hay montado alrededor del gobierno de España, y entonces vino a sacar pecho de decir, ya nos hemos quitado a Juan Carlos y que siga la fiesta, vamos a por Leticia y a por y a por Felipe, porque claro, en fin, es decir, Pedro Sánchez se pone como de medio lado, pero al final es el artífice principal de la maniobra esta de echar de España a Juan Carlos I. Yo creo que lo que ha hecho Pablo Iglesias es intentar sacar el rédito político a un escándalo como la copa de un pino. Yo, en fin, no alcanzo a entender cómo alguien ha entrado en la madeja política que ha diseñado probablemente Pedro Sánchez y probablemente con la colaboración de alguien de Casa Real, para, en el momento en que todavía no hay ningún tipo de acusación sobre el rey emérito, le fuercen al rey a decirle a su padre que se vaya de España porque es lo mejor. Y ahora mismo la imagen que está trasladando es la que utiliza Pablo Iglesias, y por eso sale a la palestra de que el rey está huyendo. ¿Huyendo de qué? Si no hay ninguna acusación todavía sobre él, pero la sombra de la sospecha la maneja la ultraizquierda de cine. Los medios que son acólitos a la ultraizquierda están de palmeros absolutos, y el movimiento pues que hay republicano alrededor de Pablo Iglesias pues está haciendo la ola. Yo creo que lo que está haciendo es recoger un mensaje político, fagocitarlo él, cuando todo el mundo sabe que la maniobra, el que la ha orquestado, y la marcha de Juan Carlos de fuera de España es una maniobra del Partido Socialista. Bueno, sí, no sé si el Partido Socialista, pero desde luego del presidente del gobierno, que es el artífice de que el presidente del gobierno es el artífice de que el rey emérito se haya ido de España cuando todavía no hay ningún tipo de acusación contra él.
Me quedo
y
con
de paso,
eso.
De paso, Nieves, llevamos varios días sin hablar de los casos de Pablo Iglesias.
Efectivamente. Nos vamos a escuchar las noticias que nos cuenten los servicios informativos, y a la vuelta tenemos una hora enterita por delante para seguir hablando de este y de otros muchos asuntos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Nueve minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si están en Canarias, y seguimos con Carmen Tomás. ¿Sigues ahí?
Por supuesto.
Fernando Lázaro, ¿estás ahí?
¿Está Carmen o que está yo?
Hasta y ahí Pepe Arza Domínguez, ¿sigues en el Escorial sin moverte?
En posición de firmes.
Bueno, pues antes de escuchar las noticias que nos traían los servicios informativos, estábamos comentando, bueno, pues la presencia sobrevenida del vicepresidente segundo del gobierno en los informativos de Telecinco, ya que estuvo Pedro Sánchez en prime time a las 3 de la tarde. Retrasó la comparecencia en el Palacio de la Moncloa hasta esa hora para aparecer en el telediario de las 3 de la tarde. Bueno, pues Pablo Iglesias improvisó una entrevista para estar en el prime time de las 9 de la noche. Y es verdad que la noticia sigue siendo la marcha de don Juan Carlos, todo lo que ha derivado, por un lado, esa ofensiva de la izquierda contra la corona, pero también la quiebra de confianza entre los socios de coalición, y por ahí quiero ir, y te pregunto en primer lugar, Pepe, a ti, ¿qué te parece? ¿Si es un enfado real o un enfado impostado el de Podemos? Porque aquí tenemos dos bloques muy diferenciados, ¿eh? Porque Mariano Alonso, nuestro compañero Mariano Alonso, que ya sabes que sigue la información de Podemos, nos decía que están muy enfadados los de Podemos, y sin embargo el pasado lunes estábamos hablando en tertulia con Alejandro Vara, con John Mueller y con Luis del Pino, y por lo menos a día del lunes, y solamente con el encuentro y el desencuentro que había habido con todo el tema de Ciudadanos, ellos decían que eso era un teatrillo y un postureo. ¿A ti qué te parece?
Bueno, hay quien dice que esto es un postureo y un teatrillo desde hace 40 años todo. Pero bueno, yo creo que algo más que postureo y teatrillo hay en las relaciones políticas. A ver, que haya fricciones entre socios de coalición es normal, es lo lógico. A ver, en su contrario, lo absurdo sería que en una coalición formada por un partido del establishment perfectamente convencional, como es el PSOE, y un partido con vocación, llámale rupturista...
Establishment.
Llámale... Sí, bueno, no, pero bueno, oye, o si es establishment no tenemos que tener tanto miedo. O es revolucionario o no lo es. No puede ser las dos cosas a la vez, establishment y revolucionario. Es un partido que tiene, yo te diría, una querencia juvenil que se les pasará cuando les salgan las primeras canas, y en cualquier caso que tiene que mantener frente a su electorado una pose mucho más iconoclasta de lo que en realidad es la praxis política de Podemos, que no, como estaba diciendo Carmen, bueno, no deja de ser gente que va en coches oficiales, y que lo lleva bastante bien, eso de ir en coches oficiales. Dicho eso, yo me creo al presidente del gobierno cuando dice que no informó a su socio de coalición de los acuerdos a tres bandas entre don Juan Carlos, el rey, y el presidente del gobierno, a propósito de qué hacer, de qué medidas tomar con el rey emérito. Me lo creo perfectamente, que no le dijeran absolutamente nada al otro y que el otro se enterara por la prensa. En fin, yo haría lo mismo. Y yo creo que un partido que, insisto, es establishment, y que se parece muchísimo más, hablo del PSOE, se parece muchísimo más al Partido Popular que a cualquier otra cosa, actuará, en fin, de espaldas a Pablo Iglesias y a su coalición. En ese sentido, bueno, tendremos una tormenta en un vaso de agua. Podemos y sus confluencias, yo me he fijado mucho en las reacciones de Ada Colau, la alcaldesa de mi pueblo, quiere aprovechar esto para erosionar a su socio de coalición. Tened en cuenta una cosa, a Podemos le está saliendo muy caro en términos electorales la coalición con el Partido Socialista. Algo que era bastante previsible. Ocurre en todas partes. ¿Por qué no iba a ocurrir en España? Cuando se hace una coalición de gobierno, pasó en Portugal, pasó en Italia en su día, cuando se hace una coalición de gobierno entre un gran partido socialdemócrata y un pequeño partido, llámale como quieras, a la izquierda de la socialdemocracia, antisistema, el nombre es lo de menos. Lo que ocurre, lo que suele ocurrir, lo normal en términos estadísticos, es que quien sale ganando es el partido grande. Quien se apunta a los tantos es el partido grande y quien sale erosionado es el pequeño. Eso se está viendo en las encuestas. Es decir, a Podemos no le está yendo demasiado, al margen del batacazo que se han dado en el País Vasco y particularmente en Galicia, no les está yendo especialmente bien la coalición con los socialistas. Por tanto, tienen que marcar un perfil propio. Y marcar un perfil propio significa enfatizar estas cuestiones que no dejan de ser puro humo, ¿no? Es decir, hablar del republicanismo, nadie va a proclamar ninguna república en España, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, se puede hacer ese numerito, muy lerruxista, es decir, nos vamos a cargar a la monarquía, nos vamos a cargar a los borbones. Eso, en cierto público muy básico, proclive a Podemos, pues puede sonar bien. Al final no es nada, al final es puro humo, pero sirve para marcar un perfil propio en un gobierno muy presidencialista. Fíjate que la prensa de la derecha está haciendo algo que a mí no me parece demasiado brillante. Y es que están personalizando en Sánchez, en la oposición. No hablan del PSOE, hablan de Sánchez. Bueno, cuando tú hablas constantemente de Sánchez, en el fondo le estás haciendo un favor. Porque se dice, no, el malo es Sánchez. Bueno, si el malo es Sánchez, no es Podemos. Entonces, quiero decirte que Sánchez, en el ámbito de la izquierda, está saliendo más o menos consolidando su posición. Y eso es un problema para Pablo Iglesias, es un problema para el socio que poco a poco, malgré Luis, se va haciendo invisible. Entonces, se va haciendo invisible porque toda la gestión, los éxitos y los fracasos de la gestión, la personalización del gobierno de coalición, recae en una única persona, que es Sánchez. Consecuentemente, yo creo que hay que entenderlo en esas claves más prosaicas, más de pequeñas estrategias de partido, que no en grandes movimientos sistémicos para acabar con el régimen del 78 y esas palabras mayores. Nadie va a acabar con el régimen del 78, nadie va a proclamar ninguna república. Lo que sí tenemos es un problema, no con una institución, que yo creo que no, hombre, no atraviesa su mejor momento, pero no, en fin, no está en una crisis profundísima, que es la monarquía. Y tenemos un problema con una persona, con un individuo singular que ha tenido conductas, que es evidente que son inapropiadas, y que a partir de ahí hay que diseñar una estrategia, la mejor estrategia posible para no hacer daño a la monarquía, que es de lo que se trata. La mejor estrategia es decirle a Juan Carlos, márchate de España, para que toda la prensa internacional interprete que se ha exiliado o que el gobierno, que la nación lo ha expulsado del país. Hombre, no me parece la mejor estrategia. Vista la reacción, tú no le puedes pedir a un señor en Estados Unidos, en Alemania o en Tailandia que entienda los matices de la letra pequeña de la política española. ¿Qué ve él? Ve a un rey de un país de la Unión Europea que coge un avión y se marcha. Pues, hombre, eso suena bastante tremendo, ¿no? Eso suena a cambio de sistema o algo por el estilo. No lo es. Pero yo creo que tiene un punto errado.
Bueno, Carmen.
Dejo la palabra.
Carmen. Pero vamos a ver, ¿pero quién ha conseguido que salgan esas imágenes y que al final se tenga que ir? Sánchez, que es el que ha presionado al rey, para que haga algo con su padre. ¿Y qué ha tenido que hacer con su padre? Pues decirle, bueno, pues vete de España y tal. Eso es Sánchez, o sea, que da igual que aquí no vaya a haber una república. Bueno, espérate, yo no firmaría ahora mismo nada. O sea, yo lo que digo es, esto es para erosionar, no a Juan Carlos, que ya da igual, esto es para erosionar a la monarquía, y punto. O sea, lo demás son juegos florales, que han encontrado que si Corina, que si Villarejo, tú fíjate qué fuentes, Villarejo, Corina, una comisionista conocida mundialmente, y a un tío que está en la cárcel, o sea, esos son los argumentos. ¿Por qué? Porque da igual el rey, ¿tú te crees? Hombre, vamos a ver, si fuera por Juan Carlos, no le da urticaria a Sánchez irse a un palacio que era de antes del rey Juan Carlos, hombre, por favor. Vamos a ver, aquí se trata de erosionar la monarquía. ¿Por qué? Porque a Sánchez primero le da igual, porque no tiene ideología, le da igual la república que la monarquía, que la constitución, que lo que sea, es lo que quiere seguir ahí. Eso, huyendo a la mareta, cogiéndose su falcón y tal, ya le hace el trabajo redondo. Y ayer, efectivamente, como estoy muy de acuerdo con Fernando, pero también yo pienso que le vino bien para, todo esto le está viniendo muy bien a Iglesias para que llevemos varios días sin hablar de él, también para apuntarse el tanto, por supuesto, allí que le mandó redondo, le dijo, bueno, estás muy enfadado porque no te lo hemos podido contar, joder, no te lo hemos podido contar porque estas cosas con el rey se hacen así un poco en secreto y tal, tú vete luego a la 5 y di todo lo que quieras. Y esto es lo que hay, o sea, esto es un absoluto paripé, yo no creo que estén enfadados ni nada, ni lo que estos armar ruido, y si pueden algún día cargarse la monarquía, pues fenomenal. Que no pueden y se quedan en 20 diputados, bueno, pero Iglesias y su chica ya están ahí pagándose su chalé y sus historias y tal, y colocando a su gente, que era lo que querían, y luego se quedan en 20, pues 20, pero ellos van a seguir ya ahí, metidos en política y ganándose su sueldo, que no se hubieran ganado ni de coña en el mundo privado, y este es el resultado de la cuestión.
Yo efectivamente creo, como apuntáis los dos compañeros, que esto es una pataleta política que tiene un recorrido muy cortito. Pero muy cortito básicamente porque la pieza más corta del engranaje del gobierno es que no puede ir mucho más allá, porque Pablo Iglesias ahora mismo es lo que es por ser vicepresidente del gobierno. Es decir, el movimiento que nace alrededor de Podemos, que es el movimiento del 15M, se está muriendo poco a poco. De hecho, yo creo que es que, queriendo o sin querer, el que está provocando la muerte de este movimiento es el propio Pablo Iglesias, que digo, su dinámica de políticas declarativas y, sobre todo, su dinámica de apoyo a decisiones de gobierno que van bastante en contra de lo que él defendía cuando llega al poder. Entonces, yo creo que es verdad que estará enfadado, es verdad que estará molesto, pero la gravedad de la crisis interna del gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE es ninguna. Yo sí que sostengo, en contra de lo que dice Pepe, que la prensa sí insistimos, por activa y por pasiva, por lo menos una parte importante, que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de Pablo Iglesias. Quiero decir, que es un tándem. Lo que haga uno, hace el otro. Y lo que dice el uno, aunque sea como portavoz, aunque sea fuera del ámbito de la Moncloa, sigue siendo declaraciones del vicepresidente del gobierno, con lo cual, si no, el presidente del gobierno no desautoriza, las avala. Ese es el criterio político general de la línea. Y ahí, en fin, yo creo que Pablo Iglesias, en el tema de la defensa de la República, pues está en su discurso, yo creo además legítimo. Oye, tú puedes defender esa posición, hasta ahí podríamos llegar, y ser republicano, y defender que te gustaría que en España hubiera una república. Solo tienes que cumplir el trámite para obtenerlo. Y para eso pues no te salen ni las cuentas, ni los trámites, ni nada de nada. Pero bueno,
y él es perfectamente consciente de que no salen las cuentas, porque ayer le preguntaron en la entrevista en Telecinco si era conveniente abrir un debate para un referéndum sobre la corona, y él no es tonto, y dijo que efectivamente no dan los números. Y efectivamente, siguiendo con tu argumentación, Fernando, es cierto que Partido Socialista y que Podemos se necesitan mutuamente, que Podemos se sabe muy necesario en esa coalición, en ese gobierno de coalición, y que el Partido Socialista sabe perfectamente hasta dónde puede apretar. Y hablabas de pataleta política. A mí también me gusta llamarlo rabieta mediática, que eso es lo que tuvo ayer Pablo Iglesias. Yo no sé si en connivencia con Iván Redondo o no.
Total.
No lo sé.
No sé, para la menor duda. Le mandó allí a la venga, descárgate allí y di lo que quieras. Pero vamos, por supuesto.
A ver, aquí el arquitecto de la jugada que estamos comentando ahora es Pedro Sánchez con Redondo.
Claro.
Y de tal nivel y de tal osadía, y a mí me parece que de una influencia política histórica, que para hacer este tipo de movimiento histórico, de nuevo insisto en la palabra, yo creo que el Partido Socialista tenía que haber hablado con el Partido Popular, porque en el último movimiento que se hizo en torno a la Casa Real y la salida del resto de la familia, en fin, cuando ya hubo todo ese marejada, el que estaba al frente del PSOE, si no recuerdo yo mal, era
Rubalcaba.
Y Rubalcaba lo gestionó con el Partido Popular, claro. Porque al final, como bien decís, son dos partidos de establishment, son dos partidos de Estado, en fin, la alternativa de poder, y que los dos son los únicos que entienden que lo fuma. Que ha sido la monarquía constitucional que está en este país. Yo de todas maneras creo que Pedro Sánchez, en su jugada de estrategia que ha diseñado en este panorama, en los que todos entramos como tiburones, porque es, lógicamente es un momento histórico en el que vivimos, pues hablamos de eso, porque este es un artista, sobre todo el que tiene de adláter intelectual, a la hora de desviar y de utilizar lo que haya en todo el escenario político para desviar la atención. Seguimos teniendo un presidente del gobierno y un vicepresidente del gobierno que no nos reconocen los 40.000 muertos que tenemos en España. Tenemos una situación muy, 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 muy preocupante en el ámbito sanitario y con hasta 23 muertos diarios, hasta 23 muertos diarios, entonces es una situación bastante preocupante. Y oye, en fin, el gobierno silbando y mirando a la responsabilidad de las comunidades autónomas. Y ya de paso, pues la letra gorda se la lleva el rey, que en esta maniobra tan absurda se ha marchado de España y encima no nos cuenta dónde está. Es que es todo surrealista.
Vamos a ver, la monarquía se legitima más allá de que por el aval constitucional que la recoge en el artículo 1. Interesante que sea el artículo 1, porque luego podemos explicar, hacer un poco de pedagogía, cómo se puede implantar una república en España desde el punto de vista legal. Es importante que la monarquía esté en el título 1, porque eso afecta directamente, se recoge directamente en el título 10, el artículo creo que 168, que explica que si tú quieres tocar el título 1 de la Constitución, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que hacer una votación, ahora mismo, podríamos hacer mañana una votación en el Congreso y en el Senado, en las dos cámaras, Congreso y Senado, proponiendo una república. Tendríamos que conseguir una mayoría de 2/3 en el Congreso de los Diputados a favor de la república y en el Senado también, 2/3. Acto seguido, habría que disolver las cámaras y convocar elecciones. Con lo cual, a mí quien me dice, Pedro Sánchez está muy interesado en dinamitar la monarquía, bueno, pues estará muy interesado en dejar de ser presidente del gobierno. Porque si tú quieres proclamar la tercera república, la Constitución española te lo permite, pero exige que después de esa votación, que tienes que haber ganado naturalmente por 2/3, disuelves las cámaras, convocas elecciones,
Pepe, también un referéndum.
De tus palabras, me estás diciendo que yo he dicho que Pedro Sánchez lo que está provocando es ese
situación. No, yo no estaba diciendo por ti. Estoy diciendo que hay gente por ahí
general,
que no me refería a ti. Tú
lo
no
que estás aprovechando la circunstancia política para, vamos, que se hable de todo menos de los muertos del coronavirus.
Embarrar el campo.
Bueno,
pero
vamos a ver, acabo de explicar esto. Una vez constituidas las nuevas cámaras, tienen que volver a ratificar la decisión, o sea, la proclamación de la República, por 2/3, 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Y una vez hayas conseguido ese milagro imposible, como decía Carmen, además, a más, que decimos en Cataluña, tienes que convocar un referéndum y ganarlo. Eso es políticamente imposible, lo sabe todo el mundo, lo sabe mucho mejor que yo Pablo Iglesias, que no tiene ninguna intención de proclamar ninguna república porque sabe que es imposible, lo sabe el Partido Socialista, lo sabemos todos. ¿Cuál es la cuestión real, no la ficticia?
Erosionar. Embarrar.
Pues aquí estamos embarrando cada día. No hay ninguna novedad en esto de embarrar. Vamos a ver, Carmen, hay un problema que no podemos ocultar y no se puede ocultar. La monarquía se legitima por una autoridad moral, más allá del orden constitucional. No puede ser que el rey emérito de España, por muy emérito que sea, sobre él recaiga la sospecha del delito fiscal, se conste que tiene cuentas en Panamá, que tiene cuentas en Suiza y que tiene una exnovia por ahí que está cantando la Traviata todas las tardes. Eso es bastante inaceptable. El rey de España es la persona más consciente de eso, Felipe VI, que primero renunció a la herencia de su padre porque entendía que no, en fin, que estaba manchada por la sombra de la corrupción. Segundo, le retira la asignación de la Casa Real. Don Juan Carlos, o Campechano, que antes se llamaba Campechano, don Juan Carlos vive de sus ahorros. No tiene ninguna asignación de la Casa Real porque el rey de España se la ha retirado. Y, en tercera instancia, se le obligó a abdicar, como sabe todo el mundo, hasta el gato. Bien,
¿eso era suficiente? Parece que no. Ahora, yo insisto en que algo evidentemente hay que hacer. Tenemos que salvar la monarquía, y yo creo que se va a salvar naturalmente. Tenemos que...
Pues así vaya camino que llevamos.
No, pero ya, vamos a ver...
Porque
pero
el camino es erróneo, vamos, totalmente pues erróneo.
Yo lo que creo es... Hombre, erróneo no es dejar que la Fiscalía, tanto la suiza como la española, investiguen todo lo que tenga que investigar.
Tú has estado explicando hace 10 minutos que te parecía un error el camino que se había adoptado.
No, yo insisto. Yo participo, yo me ratifico en eso. Es decir, yo te diría una cosa. Yo creo que algo hay que hacer, porque claro, siempre te pueden decir, oiga, ¿qué alternativa tiene usted? Claro, no, porque la alternativa no puede ser meter la cabeza en el suelo y decir, no pasa nada. Sí pasa, naturalmente que pasa. ¿Cuál es la alternativa? Hombre, vamos a ver, tiene que haber una separación.
Todavía no pasa nada, vamos a ver si pasa. Es que aquí nos cargamos a la gente, la tiramos por el fango, la destruimos a las personas y luego a lo mejor resulta que viene un juez y dice que no hay nada.
No, perdona, yo no he hecho eso. Quien lo ha hecho es el rey de España. Sí. El rey de España es el que ha renunciado a la herencia y el que le ha retirado la asignación. No lo he hecho yo. Entonces, ¿quiere decirte que hay? No, sí, ¿cómo que sí?
Y la última jugada, el presidente del gobierno.
Entonces, yo lo que no veo inteligente políticamente, y de hecho he dudado, porque yo al principio era partidario de lo que ha hecho el gobierno, pero viendo la reacción internacional piensas, bueno, vamos a ver, es decir, insisto en lo que he dicho antes, o sea, tú no le puedes decir a la comunidad internacional, aquí hay un rey que se marcha y por mucho que digamos que esto es normal, no es normal. ¿Cómo va a ser normal que un rey haga un comunicado oficial diciendo me voy de mi país? Eso no pasa en un sitio. Es decir, oiga, eso no, sí, hay que explicarlo mejor. Que el actual rey emérito de España, que lo sigue siendo, no se sepa a estas horas dónde está, a mí no me parece ni medio normal. Porque hay gente que dice, está en la República Dominicana, está en Portugal, está en casa de uno que no sé qué.
De momento puede estar donde le dé la gana porque no tiene nada en contra.
Creo que el 5 de agosto del año pasado tampoco sabíamos dónde estaba el rey don Juan Carlos y tampoco nos iba la vida en ello.
El 5 de agosto del año pasado el rey no había hecho un comunicado diciendo me voy de España. Esa es la pequeña diferencia. Me parece que es fácil de entender que la circunstancia no es la misma. Que un rey diga me voy de mi país sin aclarar muy bien por qué. Y además que lo acuerde con su hijo y que de repente desaparece y que la prensa empieza a especular.
Pero, hombre,
no me parece demasiado
no
serio.
No se va de España, le han echado. Vamos a ver si hablamos, vamos a intentar nosotros ser un poquito avanzar en el lenguaje. Le ha echado su hijo y el presidente del gobierno. Porque además, los dos, en una, para mi gusto, en una canallada política de primer nivel, desde hace un porrón de tiempo, su presunción de inocencia se la han pasado por el arco del triunfo. Porque todavía estoy recordando, hace un mes, me parece, rueda de prensa del presidente del gobierno en la Moncloa.
Exacto.
Diciendo que había informaciones inquietantes. ¿Pero qué inquietantes? Digo, igual se estaba refiriendo a las informaciones que había sobre su vicepresidente primero del gobierno. No, estaba hablando de informaciones que estaban llegando mediáticas, con todos mis respetos, por las informaciones periodísticas, hasta ahí podíamos llegar, pero sin una resolución judicial de ningún tipo. Y él, como presidente del gobierno en la Moncloa, le puso una pica en el cuello del presidente emérito. Eso ha pasado así. Y yo no defiendo al presidente al rey emérito, porque las pruebas de sospecha son las que son. Pero el presidente del gobierno tiene que defender la presunción de inocencia de todos y cada uno de los españoles, le gusten o no. Y lo que fue una canallada política de primer nivel. Y lo que ha pasado es que, de aquella manera, hemos echado a un rey emérito de España en base a que hay sospechas de que se está judicializando. ¡No! Déjale aquí, y si la Fiscalía del Tribunal Supremo hace una causa, que vaya y que responda como cualquiera. Pero es que no puede ser que el presidente de gobierno, el rey actual, echen de España a un rey emérito bajo sospecha. ¿Pero esto qué es?
Fernando,
es una república bananera.
Exacto. Hoy ha tenido que decir el Tribunal Supremo que me están contando, pero si aquí no hay nada. Si es que, ¿qué tiene este señor? Nada.
Pero Carmen,
en el momento que ha dicho, como ha tenido que ir, eso que hizo Sánchez en la Moncloa, sin embargo, no lo hizo con las informaciones de su vicepresidente, no puso en solfa a su vicepresidente.
Ni con Jordi Pujol,
diciendo,
y está un otro procesamiento por organización criminal.
Claro. Y esos mismos que hoy recurrieron al Supremo, tienen a un tío fugado, a otro inmerso en miles de millones de fraude, presunto claro. Todavía, ¿eh? A ese sí que le defendemos la presunción.
Pues mira, ahora que Carmen me ha puesto el pico de la muleta, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a conectar con Pablo Planas en Barcelona, porque quiero que nos cuente lo último o lo penúltimo, vamos a decir, que ha hecho TV3. A la vuelta.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Creo que a esta hora de la tarde me voy a tomar el GastroPlus, porque lo que hizo ayer TV3 no tiene nombre. GastroPlus, la solución de los laboratorios. Mundo Natural. En Barcelona, Pablo Planas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Creo, Pablo, que ayer te sometiste a una tortura china, que cogiste un contador, que lo tuviste en la mano para ver cuántas veces se referían al rey emérito como fugado en la televisión pública catalana.
Bueno, sí, en realidad lo he hecho esta mañana, nada más despertarme. He decidido recuperar el informativo nocturno, bueno, y toda la programación nocturna de TV3, que ayer estuvo dedicada al rey emérito y al rey de España y a la monarquía y a la corona, a pesar de que Torra por la mañana había dicho que los catalanes no tienen rey. Pero bueno, pues para no tener rey, dedicaron un especial, noche temática.
Noche temática, y eso te iba a decir, que los programadores estuvieron ahí muy hábiles, ¿eh?
Sí, 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 bueno, absolutamente. Noche temática, pero noche de pescado podrido, también te digo, porque la mayoría de los contenidos eran reemisiones. Es decir, un documental de la televisión vasca titulado Ojo al ingenio, el virus de la corona, hecho durante el coronavirus. Y después otro documental titulado De peón a rey, que hizo la propia TV3 cuando la abdicación en 2014. Y después, ya para redondear esa noche fantástica, colocaron un musical satírico titulado La familia irreal, que es una especie de obrilla hecha por Dagol Dagom y por los productores de Polonia, que es el programa satírico de crítica contra los políticos no nacionalistas en TV3. Y eso, bueno, la noche comenzó con un telediario, con un telenoticias, que le dicen, que le llaman ellos, en el que el presentador, el conductor del telenoticias, utilizó 8 veces la expresión fugado para referirse al rey emérito.
Pues fíjate, tú te has sometido a la tortura china de escucharte esas 8 veces durante el programa de la noche, pero Paloma Cuevas esta mañana ha dicho, voy a ver si yo también las cazo. No ha conseguido las 8 porque el programa duró un poquito, pero en los primeros 10 minutos se pronunciaron 6 veces. Atento, bueno, atento, que también la hemos sometido a tortura, a Paloma.
Bona nit. Pedro Sánchez no aclareix si el govern espanyol va ajudar el rei emèrit a fugir.
Aquesta fugida del rei emèrit ha despertat tensions i una certa crisi en el govern de coalició entre socialistes i Unides Podem.
I el govern espanyol explicacions sobre quin paper ha jugat en la fugida del rei emèrit.
Estupefacció i indignació per la fugida del rei emèrit i el govern de Pedro Sánchez que expliqui per què ha facilitat i aplaudit la fugida sense rendir comptes amb la justícia.
La decisió del rei emèrit de fugir arriba a l'espera de saber què fa la Fiscalia del Tribunal Suprem.
La fugida, la huida o la fuga, ¿no?, del rey emérito, porque no solamente fue el conductor del informativo, Pablo, sino que fueron todos los periodistas que iban entrando en ese espacio.
Fueron los periodistas y fueron también, bueno, y fue, de hecho, el único experto entre comillas, que apareció en el programa, que es un profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, Manuel Ollé, que este buen señor sostuvo la tesis de que la huida, entre comillas, de Juan Carlos I se podía interpretar como obstrucción a la justicia. Es decir, y bueno, y pido disculpas desde aquí porque si no fueron 8 y han sido 6, pocas me parecen, de todas maneras, 6. Creo que en al principio del informativo con la careta lo utilizaron un par de veces más, o sea que estarían completas las 8 ocasiones en las que se refirieron al rey emérito como un fugado, como un huido de la justicia.
Torra ordenando, TV3 obedeciendo, y lo mismo ha pasado esta mañana porque tengo entendido que el próximo viernes, con la que está cayendo en Cataluña, Pablo, tenemos pleno extraordinario en el Parlamento de Cataluña para debatir no una solución a los brotes y rebrotes del coronavirus, sino para debatir la petición de abdicación del rey Felipe.
Sí, sí, no vamos a debatir sobre lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, no vamos a debatir sobre la caída brutal del PIB en Cataluña, que es la tercera región de España en la que más se ha desplomado ese indicador, no vamos a debatir, como decíamos, sobre el coronavirus. Los que no tienen rey van a debatir sobre el rey de España.
Efectivamente, pues ese es el debate al que asistiremos el próximo viernes en ese pleno extraordinario en el Parlamento de Cataluña. Y por último, y ya te despido, Planas, se está acabando ese plazo para convocar las elecciones, si se quiere que sean el 4 de octubre. ¿Qué te dice tu olfato? ¿Al final Torra se va a lanzar o seguiremos esperando?
Pues por la mañana te diría que lo va a decir seguro, que vamos al 4 de octubre. Y por la tarde a veces me parece que no, que va a esperar una oportunidad mejor. De verdad, es que es política catalana, eso es impredecible, no se puede saber, a saber qué ocurre mañana.
Pues mañana será otro día y aquí se lo contaremos. Planas, te seguimos leyendo y escuchando. Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias, Nieves. Un abrazo a todos.
Ahora os pido opinión sobre esto, pero acaba de entrar Paco Carrera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con los últimos datos del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. Y sí, me está haciendo Paloma gestos, creo que son malos.
Son bastante elevados. De nuevo hay que hablar de tragedia, aunque, bueno, siempre hay que poner los datos entre paréntesis, porque recordemos que el gobierno solamente habla de datos de contagios por PCR, que esa es la trampa que suele hacer. Pero, aún así, En las últimas 24 horas, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad informa de 1.172 nuevos contagios y hay un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. Es el dato actualizado a las 5:37 de la tarde. Es lo que os podemos contar. Os lo ampliaremos, esta información, en el boletín de las 6, todo lo que podamos, pero lo que os decimos es la última hora que acabamos de conocer. 1.172 contagiados, un fallecido en las últimas 24 horas, Nieves.
Pues esos son los datos. Tremenda la estadística, Lázaro, ¿eh? Es que todos los días, y eso si nos fiamos de las cifras que está publicando el Ministerio de Sanidad, que luego serán muchísimos más.
Ese es el problema, Nieves, que la credibilidad de este gobierno ha quedado muy resentida en su gestión, ¿no? Es decir, un gobierno que nos ha mentido hasta la saciedad, que ha escondido el número de fallecidos. Oye, es que este presidente del gobierno ha dicho que ha salvado, lo ha dicho en sede parlamentaria, 450.000 vidas ha salvado él solo. Salió en sede de Moncloa y dijo que había derrotado al coronavirus. Es decir, su portavoz sanitario nos decía que la mascarilla había que utilizarla de aquella manera. Es decir, ha sido todo un cúmulo de mensajes equívocos que yo coincido en una parte, puede ser de la propia precipitación, del alcance de la dinámica de la materia. Yo no puedo entender eso las primeras semanas, como apuntaba Pepe. Bueno, pues te ves un poco sobredimensionado por la pandemia y puedes cometer naturalmente errores, pero ya cuando pasan las semanas lo que estás viendo es una dinámica de desinformación, una dinámica de esconder fallecidos, una dinámica de aplausos, y en esa dinámica de aplausos es la que continuamos. Yo creo que las cifras, sin ser una cosa para llevarse las manos a la cabeza, sí que es altamente preocupante y seguramente os pasará, a mí me pasa como seguramente a vosotros, que con todo el que estás hablando, que está a punto de irse de vacaciones, pues se va con una incertidumbre vital tremenda, porque no sabe lo que se va a encontrar.
No puedes hacer planes a más de 48 horas vista.
Eso es. Entonces, ante esa situación, ves un gobierno que te responde con bastante pasividad. Yo creo que el Ejecutivo Central está dejando todo en manos de las comunidades autónomas, allá os las campanéis, y bueno, claro, hay comunidades que funcionan mejor o peor, pero claro, es que no podemos estar en las Españitas. Es que tiene que haber una dinámica común en España en el ámbito sanitario. No podemos estar. Esta comunidad dice ahora, a partir de ahora, es obligatoria la mascarilla. La otra no. Esta dice no sé qué. Esta es un taifas que no puede ser en una dinámica para afrontar una pandemia, que no te va a pedir el DNI de qué comunidad eres para infectarte o no, sino que te va a machacar. Entonces, ante esa posibilidad, el gobierno central tiene que reaccionar como uno solo. Y la reacción ha sido crear una Secretaría de Estado nueva en sanidad para coordinarse con las comunidades autónomas. ¡Ole, ole y ole! O sea, como si no hubiera un Ministerio de Sanidad, como si no nos hubiéramos estado coordinando antes con las comunidades. Chico, a ver, si nos queréis tomar el pelo, nos lo tomáis, pero por lo menos no reís de nosotros.
Ahora te doy la palabra, Carmen. Ahora te doy la palabra, pero vale. Fijaos, porque la cifra que nos daba Paco, corregimos, 1.772 nuevos contagios. Ahí no están contabilizados ni los datos del País Vasco ni los datos de Castilla-La Mancha. Hay dos comunidades cuyos últimos datos, los datos de las últimas 24 horas, no están sumados en esos nuevos casos que está reportando el Ministerio de Sanidad.
No, la prueba de que del desastre absoluto, ya no es solo que Sánchez dijera hace un tiempo eso que ha recordado Fernando, que está bien siempre recordarlo, es que ayer mismo, cuando hizo balance de toda esta cuestión, el tío, vamos, parecía que se encantaba a sí mismo, estaba encantado de conocerse, no reconoció los 45.000 muertos, que ya es más que oficial, o sea, ya por publicarlo lo publicó hasta El País. Es que ayer mismo, y es que hoy, efectivamente, y lo habéis contado antes, Suiza, Austria, Alemania nos mira con lupa, ya ha recomendado que no vayan los alemanes a varias regiones de España, pero están observándonos con lupa, y te lo puedo decir yo que estoy temblando de que otra vez no me pueda ir a ver a mi familia, nos están mirando con lupa, porque es que cada día es un mayor desastre. Y mientras tanto, crean una Secretaría de Estado, que es decir, o sea, hasta ahora no había efectivamente ni coordinación, ni había nadie aquí responsable. Lo de los inmigrantes es muy importante y eso no depende de las comunidades autónomas. Cada día nos enteramos de que se fugan de los centros decenas de inmigrantes que vienen infectados, que no sabemos ni dónde están, ni con quién están, ni nada que se le parezca. Y tercera, vamos a ver que esto es una pandemia. Aunque las comunidades autónomas tengan su autonomía, esto es un asunto nacional. Y el señor presidente del gobierno no se puede ir de vacaciones cuando hay países que nos están cerrando la entrada, cuando cada día estamos con estas cifras. Y por favor, o sea, pero qué desastre es este. O sea, es que no me extraña que no nos dejen entrar.
Citabas Suiza, citabas Austria, te voy a dar uno más. Paloma, noticia de última hora.
Pues Bélgica, que amplía su recomendación de cuarentena a los turistas que vuelvan de las comunidades autónomas de Madrid y Baleares. Se suman a esa lista en la que ya estaban pues País Vasco, La Rioja, Cataluña, Extremadura. Pues
o sea, España, si es que es España, o sea, ¿qué belga va a decir? No, a Madrid no vengo, al otro, no, es que al final es España, mira, que no vayáis a España, porque es un desastre total, claro.
Vamos a ver, es que están ocurriendo cosas que, en fin, yo entiendo que eran bastante previsibles. Un confinamiento nacional, que es una decisión de dimensión histórica y que lleva a un derrumbe súbito, lógicamente, del Producto Nacional, no se puede alargar en el tiempo. No se puede alargar en el tiempo porque destruyes el país.
No, si lo tomaron por incompetentes. O sea, no sabemos hacer nada, pues os confinamos, a ver si así
bueno,
nos
pero infectáis. creo que estaba Europa llena de incompetentes y Estados Unidos. Pero, en fin,
Perdona,
yo creo que ha habido confinamientos
como
en otros países, pero si me dejas
español,
hablar un poco.
No, pero como bueno. El confinamiento español, no, di las cosas bien. O sea, en Alemania no estaban confinados en su casa metida la gente en casa,
bueno,
por ejemplo.
Porque la situación era peor aquí, lógicamente.
¿Y por qué era peor aquí?
Porque somos uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Y entonces, lógicamente, nuestros aeropuertos tienen muchísimo más tráfico que otros.
Ya, claro.
¿Por qué es peor la situación en Madrid que en Lugo? Porque Lugo no tiene el tráfico internacional que tiene Madrid. Sería completamente peregrino que Lugo tuviese una pandemia enorme.
Por eso
enorme
tomaste medidas en la T4, por ejemplo, en los aeropuertos. Por eso tomaron medidas drásticas en los aeropuertos.
Yo no quiero entrar en guerras de los PP son buenos y el PSOE son malos.
¿Pero
yo
qué PP?
Nunca entro en eso.
¿Pero quién ha sacado ahora aquí al PP ni al PSOE?
Bueno,
pero,
oye,
nadie,
Carmen, ¿me dejas hablar un ratito?
¿Pero por qué pones etiquetas de estas que nadie ha hablado del PP ni del PSOE?
Pero porque yo hablo lo que considero oportuno, solo no pedir permiso. ¿Me dejas ahora que continúe?
Sí, pero vamos,
Bueno, en fin, estaba intentando decir, cuando se ha producido este paréntesis tan sugerente, tienes un país completamente cerrado, no lo puedes tener cerrado de forma permanente, eres uno de los primeros destinos turísticos del mundo. En la medida en que abres la mano, en que el gobierno central y en las comunidades abren la mano, lógicamente, es que ¿en qué cabeza cabe que no fuesen a producirse rebrotes? Naturalmente que se han reproducido. Y yo anuncio otra cosa más grave, es que en cuanto la gente vuelva a los puestos de trabajo, los rebrotes se van a aumentar de forma exponencial. Oiga, no es ser apocalíptico, no es ser pesimista, no es ser derrotista, es de sentido común. El día que Es Radio tenga sus 100 trabajadores,
no,
sus 100
común,
y pico
no.
Trabajando ahí, lógicamente se van a producir muchos más contagios que si la redacción está vacía. Y lo que vale para Es Radio vale para todas las empresas de España. ¿Por qué hay que ser pesimistas, Carmen? Deja hablar un poquito a la gente. ¿Por qué hay que ser pesimistas cara al invierno? Porque lógicamente va a ocurrir eso. Y eso vamos a ver, hay una tensión que decía al principio Diego Sánchez de la Cruz. No hay una contradicción entre la economía y la salud. Hombre, lo siento mucho, pero sí la hay. Porque sí la hay, porque si tú quieres que la economía funcione, y lógicamente tiene que funcionar porque no vamos a destruir España, en la medida en que vayamos ampliando actividades productivas, lógicamente el riesgo aumenta, porque va a haber más interacción, lógicamente.
Test y rastreos. En otros países la economía está abierta, han vuelto a trabajar el 100%, ¿y qué pasa? Que hacen test continuamente, están haciendo test y rastrean los casos. No
¿Te refieres
es esa
a Estados
la cuestión.
Unidos y Brasil?
No, me refiero a los países de nuestro entorno. En Estados Unidos estamos hablando de 350 millones de habitantes. Vamos a hacer bien las cuentas también, ¿eh? Porque, claro, aquí estamos hablando...
Hay un elemento, si me vais a permitir, no, es una cuña pequeñita. de lo que estáis dibujando, y Pepe hablaba de los que vuelven a y volverán al trabajo. Yo creo que es todavía más preocupante porque es a la vuelta de la esquina, porque es dentro de 4 días, es septiembre, y es la vuelta de los colegios.
Evidentemente.
Y los colegios,
y no
es
hay
que
plan.
Tenemos un problema, es que esa, ahí quería llegar,
no hay plan.
Carmen. No tenemos una directriz, no claro. tenemos una orientación. Es verdad que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Sí, hombre, sí. Pero la sanidad de las de, en los centros, pues es competencia del ámbito sanitario central. Y eso tiene que haber una participación del gobierno central a la hora de marcar unas mínimas instrucciones. ¿Os acordáis que no hace tanto, hace un mes y pico, la ministra Celaá hablaba de que fuera la mitad de la de los de la nueva clase y la otra mitad fuera haciéndolo desde casa? Desde entonces ya dijo, bueno, que vaya todo el mundo y que se amplíen las aulas. Pero, hombre, que se amplíen las aulas, pero ahora que voy a coger dinerico de Europa, voy a aplicar y voy a ayudar solo a los centros públicos y a los concertados, que son casi el 30%, no voy a dar un duro. Con lo cual ya me diréis cómo se puede hacer algún tipo de reforma en la escuela para que puedan tener más capacidad y tener más distancia social, esa que no, luego no respetan los diputados en el Congreso, los alumnos. Porque, claro, si los alumnos se infectan, infectan toda la sociedad. No es porque sean malos, no, es porque luego se van a su casa y de su casa infectan a los padres y luego los padres se van a trabajar, infectan en el trabajo. Es decir, es todo un árbol de contagio.
Son, Fernando, vectores de contagio que, sin embargo, claro. acuérdate que la ministra de Educación, Isabel Celaá, citando no se sabe qué informes, porque nunca dijo de dónde se había sacado el dato, y luego los expertos nunca pudieron corroborarlo, que los niños no contagiaban. Pero dejadme que haga una apostilla. Las competencias de educación, las competencias de sanidad, las tienen las comunidades autónomas. Recientemente, esta semana, el Gobierno de España ha creado una Secretaría de Estado de Sanidad para coordinarse con las comunidades autónomas. Creo que en el Ministerio de Educación existe ya la Secretaría de Estado de Educación. Lo digo porque la coordinación se puede hacer desde ya y no esperar hasta que empiecen las clases el 4 o el 1 o el 2 de septiembre.
La ley de salud pública.
Tarde y mal.
Exacto. La ley de salud pública, a pesar de que las comunidades autónomas tengan sus competencias en educación y en sanidad, por supuesto, la ley de salud pública dice que en asuntos sanitarios, que esto es una de pandemias o de otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el ébola y todas estas cuestiones, es el gobierno el que tiene que guiar en este asunto. No se puede zafar de su responsabilidad. Y punto. Y ya está. Y léanse ustedes quién tiene las competencias nacionales en estos asuntos. Y si no, ¿por qué se tienen que coordinar? Pues usted déjelas, no coordine nada. No, usted coordina porque las guías madre, por decirlo así, las tiene que dar usted. Usted es el que tiene que preocuparse, gobierno, de coordinar a todas las comunidades autónomas. Luego ya, si el colegio X o el colegio Z tiene posibilidad de que el comedor se convierta en un aula, pues muy bien, fenomenal. Eso ya usted lo hablará con los padres, con los alumnos, con los profesores y con quien sea. Pero las líneas maestras las tiene que dar el gobierno y no se puede zafar de esa responsabilidad.
Lo que pasa es que tenemos que ser realistas y ser conscientes de que hay problemas que si tienen solución es dificilísima. Si es que la tienen, que probablemente no la tengan. Estoy pensando en cuestiones que tienen que ver con la densidad de población de determinados núcleos urbanos españoles. Por ejemplo, estamos hablando de educación. Si tú te vas a centros educativos, públicos o privados, eso da igual. Por ejemplo, en Galicia, donde la dispersión de la población es máxima y la densidad de la población es mínima, donde en fin, la gente tiene un inmenso espacio a su alrededor libre, es relativamente fácil tomar medidas. Ahora, si tú te vas, Pablo Planas nos estaba hablando antes, él vive en la frontera de Hospitalet. Lo ha contado en el programa muchas veces. Hospitalet del Llobregat, que es, me parece, la quinta ciudad de España, tiene una densidad de población que es la mayor de Europa, por supuesto, pero es una de las mayores del mundo. Es decir, si Barcelona ya es un hormiguero, Hospitalet del Llobregat es un hormiguero multiplicado por 100. Es decir, ahí la gente está apelotonada, o sea, literalmente apelotonada en todas partes, apelotonada en el metro, apelotonada en el autobús, apelotonada en las calles, en los colegios están apelotonadas. ¿Cómo se puede mantener la distancia oficial, preventiva, razonable en ese contexto? Oye, pues hay una respuesta muy simple, no se puede mantener. Con lo cual, o nos dejamos de quimeras y le dices a la gente, mire, pues habrá que hacer educación a distancia. ¿Y se puede hacer educación a distancia con un niño de 11 años? Pues seguramente no, o se hará muy mal. Pero es que si tú metes al niño de hospitales en el colegio, se va a contagiar, es que no hay otra. Entonces, claro, milagros no se pueden hacer.
Y, hombre, entre no hacer milagros y no hacer nada...
Hacer nada.
Pero yo no sostengo que las administraciones claro. No hagan nada, porque yo no creo que esto sea Burundi. Ahora, considerando que hay buena voluntad por parte de todas las administraciones, creo que hay realidades que, oye, que son durísimas. Oye, es que estamos asistiendo a algo que es la...
Pues póngase a trabajar y a pensar, pues póngase a pensar que para eso le pagan, póngase a pensar.
Fijaos.
Y todo el dinero disponible, ¿qué pasa? Que en hospitales, pues hay que hacer... caracolas para que niños vayan al colegio, pues haga usted que las caracolas, pero no el 1 de septiembre, sino haberlo pensado en junio.
Me quedaría toda la tarde charlando con vosotros, claro. Porque la verdad es que ha sido un rato estupendo, a pesar de las noticias que les hemos tenido que contar, pero fijaos, porque os decía que el País Vasco y Castilla-La Mancha no habían reportado los datos al Ministerio de Sanidad. El argumento que ha dado el País Vasco, ¿cuál es, Paloma?
Pues que no ha cargado los datos por festividad local, es lo que viene en el Ministerio de Sanidad.
Pues fijaos la argumentación. Fernando Lázaro, Pepe García Domínguez, Carmen Tomás, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Termina bien el día, guapa.
Gracias, Carmen. Nos vamos al boletín informativo de las 6 de la tarde y seguimos con más contenidos aquí en Es la Tarde.
Con Nieves López Gamonal, Es Radio.